7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Versión reducida del enfoque aquí en Onda Madrid, como cada viernes, ya lo saben, desde este momento, desde las 7 en punto de la tarde y hasta las 10 de la noche. A eso de las 9 aparecen por aquí Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez La Fuente con las 5 letras para hablar de cultura, de gastronomía, de literatura, de cine, de series, de música, para hablar de la vida, en definitiva, de la vida de cara al fin de semana, este último fin de semana del mes de enero. Y un poquito antes, la música, especialmente la música americana, de mano de Manolo Fernández y su máquina de discos, que junto a Félix Madero hacen un guiño a toda la cultura musical al otro lado del Atlántico. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en la M50 a la altura de Boadilla del Monte, que genera casi 4 kilómetros de retención en sentido A6, en sentido a la autovía de La Coruña. Al margen de este accidente, a esta hora las mayores complicaciones en la salida de Madrid por la A4, la carretera Andalucía, a la altura de Getafe, y la A5 en Arroyomolinos. De entrada destacamos la carretera de La Coruña, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío, y ya en la M40 complicado el tramo de Coslada en sentido A2.
Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva. Todos los datos se van consolidando día a día de bajada, eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada. Hay que ser prudentes para seguir con que esos datos sigan así, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores que para nosotros son muy sensibles, como son los de hospitalización y como son también los de UCI.
Pues ya era hora, la verdad. Todos los datos apuntan a que hemos doblegado la curva, lo dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo acaban de escuchar. Justo hace 2 meses, allá por finales de noviembre, que una nueva variante se colaba en nuestras vidas. Hace 2 meses que aprendimos lo que era Omicron. Hace 2 meses que en el sur de África una nueva cepa del virus se desataba y poco después llegaba a Europa, se multiplicaron los contagios. Cuando empezábamos a respirar normalidad, y a solo un mes de la Navidad, la curva del coronavirus crecía como la espuma, y en cuestión de semanas pasamos de una incidencia de unos 50 casos por cada 100.000 habitantes a estar en 4.000 casos por cada 100.000 habitantes. Pensábamos que ya había pasado lo peor. Creímos incluso que lo grave se había ido para no volver, pero los gráficos y la curva ascendente nos dio un bofetón de realidad. 2 meses después de Omicron, España, lo acaban de escuchar, ha doblegado su curva. Deja, eso sí, esa variante, centenares de muertos y decenas de miles de contagios a su paso. Pero lo peor, como han escuchado en voz de la ministra de Sanidad, parece que ya ha pasado. De Omicron debemos sacar 2 conclusiones fundamentales. La primera, que la vacuna hace, y además hace mucho. De no ser por la vacuna, la factura de muertos de Omicron habría sido directamente inasumible. Y la segunda, que no debemos bajar la guardia, que mientras los porcentajes de vacunación en África, por ejemplo, sean como son de irrisorios, seguirán naciendo nuevas variantes. Saldrán nuevas cepas. Para luchar contra ellas, la vacuna. Y desde ahora, para luchar contra ellas, también el tratamiento, porque el antiviral de Pfizer ya es una realidad. Y muy pronto llegará a España Eva Prat.
El gobierno compró de forma bilateral 344.000 dosis del antiviral de Pfizer, a las que habrá que sumar las que le correspondan desde la Unión Europea. En principio, iban a llegar a España antes de que terminara enero. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Esto será cuanto antes posible, pero dependemos también de la compañía.
El gobierno está trabajando con expertos para ver a qué colectivo se destina este medicamento.
Estamos hablando de tratamientos de producción limitada. Vamos a establecer una serie de criterios técnicos elaborados por personas expertas que asesoran a la Agencia Española del Medicamento para la utilización de los mismos. Por tanto, serán determinados pacientes con unas características clínicas concretas y determinadas a los que tendrán acceso a esos medicamentos.
Con este fármaco se pueden evitar hasta un 89% de las hospitalizaciones.
De Omicron también tenemos que sacar lecciones, por ejemplo, lecciones con respecto a la atención primaria, que sigue sin estar preparada para oleadas de esta magnitud. Por eso, pese a la mejora de los datos y la previsión de mejora de estos, los médicos de atención primaria levantan la voz. Pilar Rodríguez es médico de familia y vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
En los centros de salud están desbordados, más allá de la gravedad de los casos, que claro, que cuando el número de contagios aumenta, aunque el porcentaje de casos complicados sea mucho más bajo, al final el número absoluto es el que estamos viendo en todos los continuas informaciones que vais dando, ¿no? Entonces, la situación todavía está lo suficientemente agobiada para que en los centros de salud haya muchas dificultades.
Por cierto, los datos, como les decía, siguen mejorando. Es noticia de última hora. La incidencia en España baja otros 60 puntos y se sitúa en 3.078 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado en el día de hoy 118.922 nuevos contagios y ha sumado 199 fallecidos al recuento oficial de muertes. Miles de médicos, como escuchaban en voz de Pilar Rodríguez, están pasando unas semanas durísimas. Miles de médicos llevan 2 años al límite y miles de aspirantes a médicos tienen mañana seguramente el día más importante de su corta vida, al menos en lo profesional, porque se celebran los exámenes del MIR y los estudiantes protestan porque si se contagian, nada de repetir la prueba. Son casi 29.000 aspirantes para algo más de 10.000 plazas, plazas de formación sanitaria en medicina, enfermería, biología, farmacia, psicología, química y también en física. El problema es que no todos pueden presentarse, porque como les digo, Sanidad ha rechazado que lo hagan los que tienen síntomas compatibles con el COVID o hayan dado positivo y sigan en aislamiento. Ángel García.
Es el examen para el que han estado mucho tiempo preparándose, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que esta prueba de formación sanitaria especializada es única y no permitirá presentarse al examen a aquellos candidatos que tengan algún síntoma compatible con el coronavirus, que sean positivos o que no hayan finalizado su periodo de aislamiento. Los sindicatos rechazan que el Ministerio no les dé a estas personas una alternativa en un momento como este, tan condicionado por la pandemia. Sheila Justo es responsable MIR de AMITS y Fernando Ontangas es el presidente del sector de sanidad de CESIF.
Haber dado una alternativa al examen hubiera sido lo habitual, lo normal y lo lógico, teniendo en cuenta que estamos en unos picos de incidencia tan elevado que es muy fácil poder llegar a la prueba, incluso cuidándose positivo.
No ha explorado otras oportunidades que se utilizan en otras administraciones, es decir, una embarazada no se necesita la oportunidad por el hecho de dar a luz. Creo que es una causa de la misma índole por haber tomado la decisión de retrasar el examen, por supuesto, a los que se demuestre que están contagiados y en un aislamiento que sea obligatorio, lógicamente.
El sindicato CESIF calcula que podrían estar contagiados alrededor de 1 millar de opositores y cree que muchos de ellos podrían optar por presentarse. En todo caso, los sindicatos aconsejan a los que no puedan ir que lo notifiquen previamente por correo electrónico para hacer un recurso individual y poder solicitar el derecho a examen.
Más allá de lo sanitario, tenemos los ojos puestos también en lo educativo, porque cara al curso que viene hay novedades en la Comunidad de Madrid. Cambian las ratios, profesor-alumno, disminuyen por clase y eso como no, implica obras en los colegios Begoña Alarcón.
En total, la comunidad prevé para este año obras en 38 centros. El presupuesto es de 156 millones de euros y el objetivo, crear 10.200 nuevas plazas. Todo ello permitirá adaptar los espacios a la bajada de ratios anunciada por el Gobierno regional para su implantación progresiva a partir del próximo curso. Enrique Osorio, consejero de Educación.
En el inicio del curso que viene se podrá bajar en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil de 25 alumnos a 20 alumnos. Estamos haciendo las obras necesarias para que eso sea posible y es una medida que se va a adoptar de manera progresiva en los siguientes años, incrementándose cada año con un curso más.
Ya han comenzado 14 obras. Durante los meses de febrero y marzo comenzará la construcción de otras 5 infraestructuras con una inversión de 14 millones de euros. Además, se convocarán 5.500 plazas de maestros de primaria y profesores de educación secundaria y formación profesional para los próximos 2 cursos.
También en lo regional, la Asamblea de Madrid ha recordado, como es habitual en el día de hoy, a las víctimas del Holocausto, cuyo Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas se celebraba ayer, aunque los actos institucionales han tenido lugar esta mañana. Pepe Frutos.
Acto muy emotivo y solemne de conmemoración del Holocausto, con la presencia de una de las más de 5.000 personas que salvó el llamado Ángel de Budapest, el embajador español en la Hungría ocupada, Ángel Sanz Briz. Es Eva Leitman, protegida junto a parte de su familia por el diplomático, con la excusa de su origen sefardí.
Arriesgando su carrera, su vida, puso todo su corazón para salvar el mayor número posible de judíos, sefarditas o no.
Los Leitman se refugiaron en una de las muchas viviendas que el Ángel de Budapest habilitó como sede diplomática. La presidenta Ayuso intervino también en el acto para destacar la importancia de recordar estos hechos y oponerse a los bloqueos a Israel.
No se puede lamentar con sinceridad el destino de 6 millones de personas aniquiladas mientras se trata de discriminar a los judíos vivos.
El acto conmemora el aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau.
Recuerdo a las víctimas del Holocausto y pendientes también de las víctimas de violencia de género. El consejero Enrique López ha hecho balance del teléfono 012, el de atención a las víctimas en la Comunidad de Madrid, y recuerda que está a disposición de todas las mujeres que así lo necesiten. Por cierto, les recordamos desde Onda Madrid que ese teléfono es gratuito y que no deja huella en la factura telefónica. Raquel Ruiz.
El 80% de las 6.500 llamadas que atendieron los profesionales del 012 Mujer estuvieron relacionadas con episodios de violencia de género. La mayoría de las veces son las propias víctimas las que acuden a este servicio, pero en el 15% de los casos restantes la ayuda la solicitan familiares y amigos. Una ayuda que ha querido destacar el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Identifican la situación, le describen los recursos a los que tiene o puede acceder y muchas veces incluso le conforman su propia voluntad, en tanto en cuanto desconocen que realmente están sufriendo un estudiante de violencia de género. Y aquí, gracias a esa labor profesional, se les hace ver la situación que están viviendo.
Un equipo de 11 psicólogos trabaja en este teléfono gratuito que funciona durante las 24 horas de todos los días del año.
En Madrid capital hay vecinos que están de enhorabuena y otros que todo lo contrario. Los primeros son los del centro, los del distrito centro, que van a poder estrenar polideportivo y además lo van a poder estrenar antes de final de año, una vieja demanda que por fin se hará efectiva y ya tiene fecha, la ha destacado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Ahora corresponde todo lo que es el equipamiento y todo lo que es la gestión de este centro deportivo, pero confiamos desde luego que este mismo año se va a poner definitivamente en marcha para todos los vecinos de esta zona que, como digo, es el corazón de la ciudad de Madrid. Tenemos que llegar a cualquier lugar de la ciudad de Madrid para dotarles las soluciones necesarias. Y en el distrito centro estamos haciendo un esfuerzo extraordinariamente importante precisamente para garantizar la calidad de vida de los residentes y de los vecinos de este distrito.
No todos son buenas noticias para algunos vecinos, como les decía. Los del Cañaveral están preocupados por el futuro de este desarrollo urbanístico, en peligro por la denuncia de una de sus vecinas. El alcalde Almeida llama a la tranquilidad y estudia posible recurso de casación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Mar García.
Por metro y medio, 10 años de pelea, Coral es la hija de la vecina que ha ganado la sentencia.
Hicieron las cosas mal el ayuntamiento y la Junta de Compensación y por eso nos hemos encontrado en esta situación.
Desde Urbanismo se insiste, lo hace su responsable, el delegado Mariano Fuentes.
En ningún caso anula el proyecto de reparcelación, en ningún caso anula el planeamiento y, no, por supuesto, no paraliza el desarrollo del ámbito.
El mensaje a las familias que esperan su vivienda es de tranquilidad, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible, desde luego, porque el cañaveral siga adelante sin perjudicar tampoco los derechos e intereses legítimos de personas como la recurrente, por supuesto.
Cibeles estudia interponer recurso de casación contra la sentencia que frena el desarrollo del cañaveral.
Y una más en el plano municipal. Hoy hemos conocido los detalles de otro desarrollo urbanístico, el de los cerros, y el nuevo equipamiento también de los agentes de movilidad, nada menos que cascos inteligentes para ir en bicicleta, Neus Cerdá.
Empezamos con el nuevo desarrollo al sureste de Madrid. Los Cerros contará con 14.000 viviendas y una población de unas 40.000 personas. De sus 500 hectáreas de superficie, 170 serán espacios verdes. Las primeras obras arrancarán en junio. Lo ha anunciado la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Disfrutamos hoy de una ciudad que va a ser una ciudad de oportunidades, una ciudad que, si lo siento, contra viejos mantras, crece, va a seguir creciendo, va a seguir ofreciendo oportunidades para la ciudad de Madrid. En breve empezaremos a ver los primeros frutos. Yo, desde luego, estoy deseando verlo.
Y otro anuncio lo ha hecho el delegado de Movilidad, Borja Caravante. 60 cascos inteligentes disponen ya los agentes de movilidad.
Son cascos inteligentes que permiten predecir un accidente, que geolocalizan al agente de movilidad en el caso de que tenga un accidente y quede inconsciente, y señaliza y visibiliza con intermitencia y con frenado para dar una mayor seguridad a los agentes de movilidad.
También ha anunciado que en los próximos meses se incorporarán a la plantilla 150 agentes de movilidad.
En clave nacional, mucho de economía. España crece, pero no crece al ritmo deseado ni al ritmo pronosticado por el gobierno. No obstante, los datos de Producto Interior Bruto que arroja el Instituto Nacional de Estadística son los más altos de los últimos 20 años, Noelia Ontoria.
España crece por encima de lo que lo ha hecho los últimos 21 años, pero no alcanza los niveles pronosticados por el gobierno. El 5% es un punto y medio menos de lo que había previsto el Ejecutivo, casi dos menos de la previsión que utilizó para elaborar los presupuestos y menos de la mitad de la caída que sufrimos en 2020, que llegó al 10,8%. El Ejecutivo no contaba con que el consumo se ralentizase en el último trimestre a causa de la inflación, aunque asegura que se trata del inicio de una senda sostenida de crecimiento. Lo decía la ministra María Jesús Montero, cuestionaba esos datos la portavoz popular Cuca Gamarra.
País con un crecimiento sólido, robusto, de los países que más crecen del conjunto de la zona euro.
Los datos de la contabilidad nacional desmontan la propaganda del gobierno.
En comparación, Francia ha crecido un 7%, pero Alemania se queda en un 2,8%.
Y un día más hablamos de la reforma laboral, porque queda un día menos para que se convalide o no se convalide en el Congreso de los Diputados. Habrá que esperar, y de momento la segunda opción es la más factible a día de hoy. El gobierno sigue sin apoyos para convalidar su reforma en el hemiciclo, y además en el día de hoy, en este viernes, eleva el tono contra los partidos políticos. Flor Carazo.
Advertencia del gobierno a los partidos que rechazan la reforma laboral. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado de que si fracasa la norma, les pasará factura.
Me escucharán ustedes a mí y al resto del gobierno casi rogar, ¿no?, que se convalide. ¿Qué intereses defiende el Partido Popular cuando dice que no apoya la reforma laboral? ¿Qué intereses defienden otras formaciones políticas que les sabe a poco?
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han reclamado de nuevo el respaldo de los grupos de la izquierda.
Pedimos el voto a favor por convicción democrática, porque esto parte de un acuerdo social, particularmente a las fuerzas progresistas.
El no votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley es lo mismo que votar a favor de la legislación que en su momento aprobó el Partido Popular.
Bildu ha asegurado que votará contra el texto actual. También el lehendakari Íñigo Urkullu ha lamentado que la reforma laboral no pueda sufrir cambios. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, aquí en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha aclarado que el sí de su partido no es un apoyo al gobierno.
Nuestra altura de miras
nuestra función en la política como partido de utilidad y de moderación nos lleva a apoyar este acuerdo entre empresarios y sindicatos.
El decreto deberá ser convalidado por mayoría simple.
En clave de tribunales, volvemos un día más, una semana más, a hablarles del caso Villarejo, porque el juez amplía la investigación en tiempo y también en forma 6 meses más y la lupa puesta en más empresas, en más grandes empresas. Lupe Ortiz.
Es un impulso a la investigación de la pieza matriz. El juez García Castellón quiere ahondar en los negocios privados que Villarejo desplegó a través de Zenit, un entramado societario que está bajo sospecha. Se investigan aquí delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El magistrado ha citado a Villarejo el 28 de febrero y ese mismo día también deberán acudir a la Audiencia Nacional su mujer Gemma Alcalá, su hijo y su socio. La intención es que más adelante comparezcan en calidad de testigos trabajadores de Zenit. Además, en otra de las piezas del caso Villarejo se ha ampliado 6 meses la investigación. Es la relacionada con los encargos de Iberdrola al comisario. Entre otros, está imputado aquí el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, que en su comparecencia en la Audiencia Nacional negó cualquier vinculación con los hechos.
Y pendientes, como no, también un día más de la situación en el entorno del Mar Negro. La tensión entre Rusia y Ucrania parece que se rebaja algo, y el presidente francés, Emmanuel Macron, está teniendo un papel más que relevante en el conflicto y en las relaciones, tanto entre ambos países, entre Rusia y Ucrania, como entre Rusia y los Estados Unidos. Enrique López.
Rusia le ha dicho a Macron que estudia las propuestas de Estados Unidos y la OTAN y que exige garantías de seguridad a largo plazo. El ministro de Exteriores ruso insiste.
Si de Rusia
depende, no habrá guerra, aunque matiza. Tampoco permitiremos que se ignoren y pisoteen nuestros intereses, advierte Sergei Lavrov, al tiempo que asegura que la respuesta de Washington es confusa, aunque dice, contiene elementos racionales en asuntos como el emplazamiento de misiles de corto y medio alcance. Tanto Estados Unidos como la OTAN han rechazado, sin embargo, la exigencia rusa de cerrar la puerta a futuras ampliaciones de la alianza. Desde Washington ponen fecha a la invasión. Será en febrero, tras la asistencia de Putin a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en China.
Y ya saben la cruzada que tienen muchos miles de nuestros mayores contra la banca digital. Cada año se pierden centenares de sucursales bancarias en toda España, especialmente en los pueblos de la llamada España vaciada. Y el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri-Golzarri, se ha pronunciado por ese malestar de muchas personas mayores que se sienten desatendidas por los bancos. Dice Goiri-Golzarri que sin autocrítica no hay mejora. Escuchen.
Este es un tema que para nosotros no solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Estamos tomando las acciones. Lógicamente tendremos que mejorar y adaptar nuestra oferta porque las condiciones se están modificando.
Y una cosa más, volviendo a la política nacional. Hoy nos ha dejado Pedro Arriola. A muchos seguro que no les suena su nombre, pero se ha ido uno de los hombres clave en la política española de los últimos años, asesor de José María Aznar y también de Mariano Rajoy. Estuvo siempre en la sombra, pero sus manos y por su cabeza han pasado algunas de las decisiones más importantes de la historia reciente de nuestro país. Javier Lamata.
Pedro Arriola, el sociólogo que fuera uno de los principales asesores de los expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, ha fallecido este jueves a los 74 años de edad tras una larga enfermedad. Marido de la exministra de Sanidad, Celia Villalobos, con quien tuvo 3 hijos, Arriola se jubiló a los 71 años después de que la formación conservadora dejara de contar con sus servicios con la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP. Tanto Aznar como Rajoy han acudido hoy al Tanatorio Madrileño de la Paz, donde se ha instalado la capilla ardiente para trasladar sus condolencias a la familia. También ha expresado su pésame a través de Twitter el ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, destacando que Arriola era un hombre extremadamente inteligente y con un enorme talento para la sociología electoral. Fue uno de los interlocutores del Ejecutivo en las conversaciones con la banda terrorista ETA en Zurich en el 99, y a Arriola siempre se le atribuyó un papel decisivo para lograr que Aznar llegara a la presidencia del gobierno gracias a su labor como asesor electoral del PP, un puesto que mantuvo con Rajoy tanto como jefe de la oposición como después en su etapa en la Moncloa. De hecho, entonces se llegó a acuñar el término de arriolismo, refiriéndose a una forma de hacer campaña, incluso de hacer política, huyendo de confrontaciones y polémicas, manteniendo un perfil bajo y esperando a que los rivales políticos sean los que cometan un error y se desgasten.
Son las 7:24 de la tarde de este viernes 27 de enero. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural de este viernes con Manolo Calderón.
En la Caja Negra se inaugura mañana, día 29, un instante de tránsito, un conjunto de grabados y dibujos realizados en 2021 por el artista portugués José Pedro Croft. Hasta el 30 de enero en el Palacio Real Las Marinas de Gustave Legré, una exposición que reúne 15 fotografías de esta colección que llegó a Madrid en 1859. Reyes Utrera es la comisaria.
Aunque la fotografía es una forma de representación estática, consigue con todo éxito captar el movimiento de la naturaleza en su esplendor.
También se clausura el domingo en el Centro Cultural de la Villa el Madrid de Sabatini, el primer arquitecto de la Casa Real. Y en el Museo Thyssen, última oportunidad para la máquina Magritte, retrospectiva del pintor René Magritte que reúne en torno a 70 obras entre pinturas, fotos y películas. Guillermo Solana es el director artístico del museo.
Objeto, imagen y nombre se combinan de todas las maneras posibles. Objeto sin nombre, nombre sin objeto, nombre en vez de imagen.
En la Sala Berlanga, el ciclo Premios Goya 2022 permite, por 3,50 € poder ver el sábado a las 5 de la tarde Josefina, una película de Javier Marco con Roberto Álamo y Emma Suárez, y a las 7 de la tarde La vida era eso, de David Martín de los Santos. Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica.
Cuando te mueves y vas a muchos sitios, el tiempo te pasa rápido. Y luego, cuando lo recuerdas, te das cuenta de que en realidad pasó más lento.
Hasta el 30 de enero en la Sala Roja de los Teatros del Canal, Una costilla sobre la mesa, padre. Angélica Lidl adapta el libro de Gilles Deleuze que reflexiona sobre el sadomasoquismo, la muerte y la familia. En el Centro Cultural de la Villa echa el cierre el próximo domingo las hermanas de Manolete, de Alicia Montesquieu, sobre las mujeres que rodearon al torero Manolete.
Esta función navega entre la ficción y la realidad.
Y en el Teatro Español también el domingo cierra de algún tiempo esta parte. Maite Pérez Astorga dirige a María Pujalte y a Ana Rujas en esta adaptación del monólogo de Max Au.
Y para no volverse loca, dialoga con su marido muerto.
En cuanto a la danza, la extinta poética finaliza el domingo en el Centro Cultural de la Villa convertirse mi luto en danza sobre la enfermedad y la muerte. Y en el Teatro Rialto, el domingo echa el telón Antoine, un musical que realiza una autobiografía sobre Antoine Saint-Exupéry, autor de El Principito. Thou Every Row es el nuevo LP de Eli Paperboy Reed, un homenaje a Merle Haggard con guiños souleros. Que se lo pasen bien.
Spot all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but mama tried. Mama tried to raise me better, but it bleeded out the night. Now it's only me to blame, cause mama tried.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.